como lo anunciaba Javi, ya estamos en condiciones de comenzar a desarrollar nuestro tema de actualidad.
Bien, Flor, muchas gracias. Hoy vamos a hablar del delicado estado de la democracia en Latinoamérica y en el mundo y los desafíos que esto implica cuando, además, en el próximo año y medio vamos a tener en América Latina votaciones y elecciones presidenciales muy importantes que pueden cambiar muchas cosas en un tiempo de muchos cambios, cambios cada vez más rápidos, más acelerados y a veces caóticos.
El año próximo la democracia en Argentina va a cumplir 40 años de continuidad, pero lamentablemente los que hemos vivido en este periodo, luego de la dictadura militar, no alcanzamos a ver la plena concreción de aquella promesa o expresión de deseo que lanzó el fallecido presidente Raúl Alfonsín cuando dijo que con la democracia se vive, se come, se estudia.
Con altos índices de pobreza en casi todos los países de Latinoamérica, con altos índices de corrupción, mucha gente está desencantada del sistema. Así que hoy vamos a hablar de esto que es muy importante para la vida, para la convivencia, para el respeto de los derechos humanos, porque vemos lo que ocurre en países donde la democracia se ha convertido en régimen totalitario, como ha ocurrido en Nicaragua, por ejemplo.
Vamos a hablar de todos estos desafíos con una de las personas más y mejor informadas del planeta, del mundo, podemos decir, en materia de problemática política internacional, que es un cordobés que estudió y se graduó en tres carreras en las Universidades Nacional y Católica de Córdoba, que después siguió formándose en universidades del extranjero, en Estados Unidos, en Europa, que obtuvo varios másters y doctorados y llevó adelante una carrera muy destacada al servicio de la democracia. Se trata del doctor Daniel Sobato, quien ayer brindó una conferencia magistral en la Universidad Católica de Córdoba. Una conferencia que nos movilizó realmente a todos los que estuvimos allí escuchándolo, porque puso en evidencia que en todo el mundo, pero en particular en nuestra región y en Argentina, es cada vez más alto el porcentaje de personas que están descontentas o disgustadas con la democracia porque sostienen que el sistema no les resuelve los problemas. Saludamos al doctor Daniel Sobato. Daniel, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. Buen día.
Muy buenos días, Javier. Un gusto de estar con ustedes.
Daniel, bueno, quedamos todos impactados, como te decía fuera de micrófono ayer, con los datos de esta caída de la democracia, tanto en la consideración o en la ponderación de las personas, de los latinoamericanos, también algo en el mundo, pero más preocupados aún porque en los últimos años, lo demostraste ayer muy claramente vos, hemos perdido muchas democracias en el mundo y en Latinoamérica, ¿verdad?
Correcto. Lamentablemente estamos atravesando una situación de recesión democrática. Nosotros tenemos nuestros propios índices que elaboramos en IDEA Internacional, que se llama el Informe Global sobre el Estado de la Democracia. Pero este informe también es consecuente y las conclusiones de nuestro informe están muy bien alineadas con otros tres informes que son los que monitorean el estado de la democracia a nivel del mundo y a nivel de América Latina. El informe de Freedom House es uno de ellos. El informe de la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist es el segundo. Y el tercero es un proyecto que se llama The Democracy, que quiere decir variedades de democracia, que es un proyecto que se hace en Suecia. Los cuatro informes nos están dando realmente noticias no solamente malas, sino también muy preocupantes. En primer lugar, vemos un declive muy marcado en los últimos años, digamos en la última década, de regímenes democráticos. Son considerablemente mayor el número de países que están dejando de ser democracia y que se están autocratizando, que aquellos que están caminando en dirección inversa, es decir, siendo regímenes autoritarios, se están democratizando. Eso lo estamos viendo a nivel mundial. Según Freedom House, llevamos 16 años consecutivos de declive democrático. Eso coincide, como decía, con nuestros propios análisis de IDEA Internacional. Y cuando bajamos de lo global a lo regional latinoamericano, las noticias son más preocupantes aún. Como yo decía ayer en la Universidad Católica de Córdoba, en mi exposición, en América Latina en los últimos 15 años si tomamos un conjunto de países, 20 países de la región, en 10 de ellos hemos perdido la democracia. 3 de ellos se han autocratizado, se han convertido en gobiernos autoritarios. Empezó Venezuela, luego le siguió Nicaragua, finalmente se sumó a este grupo Haití, ya ahí teníamos a Cuba desde hace muchos años. La situación de Haití es extremadamente preocupante porque además de haberse autocratizado hay una situación de Estado fallido, y otros 7 países, en mi opinión son 6, pero de acuerdo al índice de The Economist son 7, han perdido ya la categoría de democracia y se han convertido en regímenes híbridos, es decir, regímenes que ya no son democracia, pero que todavía no son sistemas autoritarios plenos. Y ahí encontramos a los 3 países de América del Norte, ahí está Guatemala, ahí está El Salvador, ahí está Honduras, que hasta hace poco, con el anterior presidente, se había convertido en un narcoestado, con un narcopresidente que hoy está preso en los Estados Unidos, precisamente por haber estado vinculado al narcotráfico. Y después tenemos a México, una situación preocupante, también de deterioro, con Andrés Manuel López Obrador, y ya más en América del Sur tenemos los casos de Paraguay, los de Bolivia, y el último es Ecuador, con el cual yo no coincido. Yo creo que la situación de Ecuador es muy compleja, pero yo todavía no lo colocaría en la categoría de régimen híbrido, sino en la categoría de una democracia defectuosa de bajo nivel.
Daniel, la gran pregunta es ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Por qué se llegó a esa situación en esos países que mencionaste recién?
Bueno, en primer lugar, lo que estamos viendo es que estamos enfrentando un nuevo tipo de autoritarismo. La democracia ya no muere a través de los tradicionales golpes de Estado, si bien estos todavía en algunas regiones, particularmente vimos en Myanmar un golpe de Estado hace un tiempo, también hemos visto el año pasado varios golpes de Estado en África, pero en nuestra región el último golpe de Estado fue el de Honduras en el año 2009, cuando fue depuesto el presidente Zelaya. Hoy la democracia, particularmente en nuestra región, está enfrentando un nuevo tipo de virus autoritario. Yo escribí hace un tiempo que la democracia estaba siendo atacada, por un lado, por el tema del virus del COVID-19, de la pandemia, que realmente deterioró en muchos países la calidad de la democracia, pero también que había un virus que preexistía al virus de la COVID-19, que era precisamente el virus autoritario. Y este nuevo autoritarismo se caracteriza porque los gobiernos autoritarios, los líderes autoritarios que estamos teniendo en muchos de nuestros países, llegan al poder no a través de un golpe de Estado, sino a través de elecciones más o menos competitivas. Quizás el ejemplo más evidente que podríamos poner hoy en el contexto de América Latina sería el del presidente Bukele en El Salvador, donde llega al poder a través de unas elecciones libres y justas, pero luego desde el poder, y esta es la característica del nuevo autoritarismo, comienzan a degradar y a desinstitucionalizar y a deteriorar a la democracia desde adentro. Es decir, comienzan a debilitar la división de poderes, comienzan a debilitar los órganos de control, comienzan a tratar de cooptar al poder legislativo, particularmente tratan de cooptar, amenazar, acorralar, desprestigiar al poder judicial, no reconocen como legítima la oposición, la convierten no en adversarios sino en enemigos, utilizan las redes sociales de manera incorrecta para generar noticias falsas, campañas de odio, burbujas de fanáticos, campañas de contaminación informativa, y finalmente terminan cerrando los espacios de la sociedad civil y de manera especial el ataque y el acoso que estamos viendo con mucha preocupación a ustedes, los periodistas y los medios de comunicación. Este es, digamos, el nuevo tipo de autoritarismo. Uh-huh. Lo segundo tiene que ver con las causas. Lo que estamos viendo es que el apoyo a la democracia ha venido cayendo significativamente en la región, desde un 65% que tuvo de apoyo allá por los años 90, en este momento está entre el 48% y el 49%. O sea, menos de la mitad de la población latinoamericana encuestada apoya la democracia. Pero lo más preocupante son tres cosas muy significativas que apoyan y que refuerzan esta caída del apoyo a la democracia. Número uno, está creciendo significativamente y de manera muy rápida la indiferencia frente al régimen. Ya un 27% de las y los encuestados dice: a mí me da lo mismo en qué régimen yo vivo. Y un 51%, y esto es tremendamente preocupante, considera de que yo no tendría problema, dice, de vivir en un régimen no democrático si este me da resultados. Y ahí está el tercer tema, que es la incapacidad o la dificultad enorme que está teniendo la democracia y los gobiernos democráticos para poder ofrecer resultados a las enormes expectativas de la gente que necesita buena educación pública, por supuesto, buena salud pública, buena seguridad, una situación económica estable que permita la generación de empleo, buenos servicios públicos, calidad de políticas públicas, y está la percepción de que ante la falta de resultados de una democracia que no hace el delivery, que no entrega resultados que la ciudadanía demanda, este es el último dato que les aporto para la conversación, casi ya un 73% de los encuestados y de las encuestadas en América Latina dicen que la democracia no funciona para la mayoría, sino que funciona para beneficiar a un pequeño grupo de poderosos. Y entonces, en una región donde todavía tenemos promedio 33% de la pobreza, una tendencia que incluso va al alza, un aumento de la pobreza extrema, un aumento de la informalidad, una pérdida importante de empleo y sobre todo uno de los índices más altos de desigualdad, esto es lo que está corrosionando este soft power, este prestigio que tenía la democracia, que con la democracia no solamente se vivía en libertad, sino que se vivía mejor. Y eso es lo que está conspirando conjuntamente con el tema del nuevo tipo de autoritarismo. Y esta situación muy compleja es la que aprovechan lo que yo he llamado líderes PAP, P-A-P, es decir, líderes personalistas con un discurso antisistema, anticasta, antiélite, antipolítica y muy populistas para llegar al poder y luego desde el poder llevar a cabo este proceso de deterioro democrático con base en este manual del nuevo autoritarismo.
Bien, Daniel, esto que acabas de decir da pie para preguntarse, ¿es el sistema o son las personas que encarnan este sistema? Porque si vemos a lo largo de la historia, este es el sistema o sería el sistema que más permite la libertad, los derechos humanos, el desarrollo.
Claro, el sistema está siendo, el sistema sería el auto y después tener los conductores que serían claro, quienes operan ese auto, ese sistema. Claramente el sistema, en principio, Churchill lo decía y sigue siendo vigente, no es un sistema perfecto, pero es el menos malo de todos los claro, demás. Lo que pasa es que en un contexto de democracia representativa, el sistema también tiene que ir haciendo ajustes porque la sociedad también ha cambiado y hay una revolución de expectativas y hay una reconfiguración de las demandas. Entonces, uno de los problemas centrales que tenemos para hacer funcionar a este sistema de democracia representativa es que las columnas centrales, vertebrales del funcionamiento de un sistema de democracia representativa pasa por los partidos políticos y pasa por los congresos, entre otros, que son los que articulan los intereses, que son los que representan a la ciudadanía, etcétera. Y cuando vos ves las encuestas, lo que estás viendo es que hay una crisis brutal, primero de confianza, de una ciudadanía que no confía en sus élites políticas y hasta cierto punto tampoco confía en sus élites económicas. Pero quedémonos ahora en las élites políticas. Hay una crisis brutal de confianza instalada en el corazón de la democracia de una ciudadanía que se siente poco y mal representada. Y esto claramente viene porque las encuestas están diciendo que la ciudadanía dice: a mí estos partidos políticos no me están representando. Estos partidos políticos están defendiendo sus propios intereses. Están discutiendo de temas que a mí no me interesan porque no son los temas prioritarios. Están imbuidos en peleas personales, están imbuidos en peleas para ver quién se queda en el poder, pero no me están dando los resultados que yo necesito, que yo demando. Y por eso tenés a nivel promedio regional latinoamericano que solo el 13% cree en los partidos políticos y solamente el 20% cree en los congresos, con lo cual tenés a la crisis de confianza que unirle una crisis brutal de representación. Y eso es lo que claramente está haciendo disfuncional al sistema, y por eso parte importante de la ciudadanía en algunos países ya no busca elegir a quién los va a gobernar en los partidos tradicionales, sino que comienza a buscar o outsiders o estos candidatos PAP, personalistas, populistas, con discurso antiélite, anticasta, porque dicen, yo me cansé de esperar de que estos políticos y que estos partidos tradicionales me den respuesta, no me la están dando, voy a comenzar a apostar a este nuevo tipo de liderazgo, y a su vez hay como una suerte de lo que Guillermo Donnell escribió hace muchos años, una suerte como de democracia delegativa. Uh-huh. Bueno, yo de una manera u otra voy a apostar a que esta gente, y si necesitan más poder, que tengan más poder para ver si finalmente me resuelven los problemas. Ahí tenés el 51% que dice, no me importa vivir en un régimen no democrático con tal que me den resultados. Y esto es lo verdaderamente peligroso, porque no solamente la democracia está teniendo ataques desde dentro, sino que la democracia está perdiendo mucho del atractivo que tenía como el mejor sistema, tanto para vivir en libertad como para vivir en una mejor situación económica. Ustedes citaban en el inicio de esta nota las palabras de Alfonsín, y bueno, eso era un poco lo que se decía allá por los 80, ¿no? Uh-huh. La democracia te va a restituir la libertad, pero también te va a permitir tener una mejor calidad de vida, y eso es lo que hoy por hoy no está ocurriendo.
Daniel, tantas cosas para preguntarte, pero sabemos que tenés una agenda apretadísima. Te agradecemos que nos hayas hecho un lugar en esa agenda. Te comprometemos para más adelante, cuando vos puedas, porque nos ha quedado preguntarte por el lugar de China en este ámbito, en esta búsqueda que está haciendo también la humanidad de este tipo de nuevos liderazgos o sistemas. Bueno, tantas cosas para preguntarte, ¿no? Así que nos quedamos con las ganas de hablar más y te agradecemos nuevamente tu presencia aquí en Radio María Argentina. Un abrazo grande.
Javier, gracias, pero no me gustaría dejar cerrada la nota con una mirada pesimista. Uh-huh. Yo creo que frente a este diagnóstico tan preocupante, yo les decía ayer, y yo siempre cito al maestro Hirschman, acá hay que enfocarse en lo posible más que en lo probable. Lo probable es que vamos a seguir teniendo años muy duros, tiempos nublados para la democracia. Pero hay que enfocarse en lo posible, porque sí es posible recuperar la confianza de la ciudadanía, sí es posible revalorizar la política con P mayúscula, sí es posible relegitimar las instituciones, y sí es posible volver a recuperar una democracia que, además de ofrecer libertad, ofrezca mejores condiciones y calidad de vida. Y para eso, lo fundamental, número uno, es evitar que el malestar actual que existe en estas democracias fatigadas e irritadas se convierta en malestar con la democracia. Hoy tenemos un malestar en la democracia. Hay que evitar que esto se convierta en un malestar con la democracia. Y por el otro lado, creo que sí tenemos que recuperar claramente un compromiso ciudadano para recrear partidos políticos, para recrear liderazgos que realmente representen a la ciudadanía y podamos recuperar este nivel de confianza que está en el corazón de un sistema democrático. Así que tiempo nublado sí, pero sí creo que todavía es muy posible y hay tiempo para poder trabajar de manera muy comprometida en búsqueda de una democracia de mejor calidad, y ahí estamos muchos empeñados en lograrlo.
Gracias por eso, Daniel, y por el tiempo. Abrazo grande.
Al contrario, gracias a ustedes y a la audiencia. Hasta luego. Un fuerte abrazo.
Chao, chao. Hasta luego. Bueno, central. Central, lo que
clarísimo,
lo que dice Daniel Sobato. Miren, Daniel Sobato es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Madrid, máster en Derechos Humanos y doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, posee una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, Fue director ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y director ejecutivo adjunto de ese instituto. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de Latino Barómetro, que hace todas estas encuestas que él mencionó aquí algunos datos. Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y actualmente se desempeña desde hace ya casi 20 años como director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, conocido como IDEA. Y saben que después de escucharlo ayer durante casi una hora y media, porque él antes de tirar estos datos puntuales sobre las encuestas, hizo o trazó un panorama del mundo actual, ¿no?, de la política. Y está pasando esto en casi todo el mundo, lo que ocurre aquí en Latinoamérica. Por eso tenemos liderazgos como el de Donald Trump.
Sería un outsider, exactamente, por ejemplo, como dijo él. Alguien que viene de afuera, digamos.
Exactamente. Bueno, como vemos también aquí en Argentina, el fenómeno Milei, ¿no?, que es el que precisamente habló de la casta política y él se presenta como un outsider de esa casta que no está allí, pero bueno. El tema que además yo, una de las cosas que me quedo con ganas de preguntarle, y lo vamos a hacer en el futuro, tiene que ver con esto, con el lugar de China. China no es una democracia plena y sin embargo se ha convertido en los últimos 30, 40 años, en razón de un crecimiento económico exponencial, en la segunda o primera potencia del mundo hoy. Por eso es que mucha gente está pensando, quizá inconscientemente, de que, bueno, si los chinos, que son tantos y viven bien y aparentemente les va muy bien, bueno, no importa que seamos tan libres mientras tengamos en el bolsillo algo para gastar.
Algo,
¿no?,
de lo que dijo Daniel.
Exactamente, tal cual. El tema es que, bueno, ¿cuál es el costo de eso, no? El costo es una libertad muy achicada a solo consumir cosas, por ejemplo, la iglesia perseguida en China, como está siendo perseguida en un régimen que tenemos aquí como es Nicaragua, como lo estamos viendo ahora con mucha crudeza, ¿no?
La familia, ¿cuántos hijos se pueden tener en China?
Ahora en China, bueno, esa es otra de las cosas, por eso te digo que China es un fenómeno muy interesante de ver, para estudiarlo,
sí,
en toda su complejidad. Ahora China está, porque están viendo los chinos que el sistema se les puede caer un poquito, este sistema que sin libertad plena, pero con esta gran libertad, entre comillas, que es consumir, tener recursos y dinero para consumir y vivir bien, entre comillas, puede sufrir un inconveniente por la falta precisamente de hijos, de niños. Entonces ha cambiado totalmente su política y ahora está impulsando que las familias tengan niños. Esto que parecía loco, bueno, justamente estos cambios caóticos de los cuales hablamos y que Sobato ayer marcaba también lo que se viene, dijo Sobato, no lo puedo decir aquí, pero más o menos se entendió, es sobre todo para Occidente, en razón de la pandemia, de la crisis que dejó y de todo lo que ya sabemos, un tiempo de vacas flacas. En general, el crecimiento económico va a ser mucho más bajo de lo que ha sido en otras épocas, por ejemplo. Entonces se viene una época muy difícil, muy complicada, ¿no?
Sí, me vienen a la cabeza otros datos, como por ejemplo que en China había surgido un fenómeno de esto de que los chicos, los adolescentes, por ejemplo, se encerraban en sus piezas y no querían salir de allí. Mucha depresión, mucho suicidio adolescente. Me vienen datos como que, por ejemplo, nosotros no sabemos, nunca supimos la verdad de cuánta cantidad de infectados de COVID hubo en China. Uh-huh. Hay un montón de cosas que no se saben justamente por el sistema político que tienen de gobierno, que uno no sabe, digamos.
Sí, a mí me preocupa esto que decía Daniel, que tiene que ver con, bueno, si esto funciona, si esto está bien, si yo puedo hacer lo que yo quiero a nivel económico y esto funca en otro lugar, bueno, puedo prescindir, puedo restringir algunos derechos de alguna manera, a costa de esto. O sea, el criterio que hay para eso es clave porque, digo, si eso no se mantiene, estos nuevos totalitarismos tienen el campo abierto para avanzar. Y la pregunta si es en el fondo es lo que queremos. No creo que en democracia o no, la lucha siempre se va a dar. El tema es qué es lo que implica en lo profundo. La democracia es la participación de todos, en donde los derechos humanos deben ser respetados y está preparado. Que no se haga es otro tema. No, pero creo que esto tiene que ser clave, los criterios que tenemos para poder evaluar lo que vivimos, para también comprometernos. Porque si no es, a ver, me dan lo que yo quiero y listo, y ya está.
Sí, Cristian, tanta razón tenés en esto. Y fíjate que en el discurso, en el contenido, y también un poco lo expresó en el final de la conversación que tuvimos recién Daniel Sobato, hay muchos puntos de coincidencia con lo que plantea el Papa Francisco para esta historia, ¿no? Yo no sé si el Papa Francisco habrá leído alguno de los más de 40 libros que ha escrito Daniel Sobato o en los cuales ha participado, o Daniel Sobato habrá leído Fratelli Tutti, por ejemplo, del Papa Francisco, pero cuando le preguntamos ayer por dónde va la salida de esto, no una salida que va a ser fácil, porque esto no cambia en un año o en dos, es un proceso histórico, ¿no? Él dijo, el tema del diálogo, de encontrarse, del consenso, de...
caminar juntos.
Caminar juntos, nada más y nada menos, ¿no? Y esto es lo que está diciendo el Papa desde un liderazgo mundial, internacional, sí. Y que lamentablemente aquí en Argentina algunos no reconocen, ¿no? Tanto para hablar, tantas cosas que quedan para decir.
Hablando de Argentina, ¿no? Sí. Llegan los mensajes y nos dicen lo que describe este señor es lo que pasa en este país, con esta democracia, pero manipulada para beneficio de pocos. Por algo, los pueblos deciden cambiar sus formas o no están de acuerdo con estos con este sistema, con esta forma de organizarse. Nos deja un mensajito, parece que viene del norte, no nos dice su nombre.
El tema es hacia qué se cambia. Esa es, por eso te digo, hay que hablar y mirar y poner la mirada en China. En China. No porque sea la salida, ni mucho menos, pero ¿qué estamos dispuestos a renunciar?
Exacto.
¿Qué queremos? ¿Nos vamos a quedar conformes simplemente porque nos alcance la plata para comprar el último celular, el último iPhone? ¿Eso queremos para la vida?
No, yo no.
La charla que dio el entrevistado, Javier, preguntan por aquí. ¿Estaré en alguna plataforma para verlo? Gracias, muy interesante los temas que tratan. La democracia nos importa a muchos. Duele como la están bombardeando, nos dice Vilma desde Jujuy.
Así es.
¿Va a estar en algún lado la charla esa? ¿Tenés idea, Javier?
Esperemos poder colgar la de ayer en el sitio web de la Universidad Católica. Todavía no estaba, pero voy a tratar de hacer esta tarde todo lo que pueda para que pueda ser colgada allí en el sitio.
Nosotros vamos a estar subiendo...
¿De la Universidad Católica?
De la universidad, la página web de la Universidad Católica, que es www.ucc.edu.ar.
UCC con 2C de casa.